Diálogos con la ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez.
Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Ya saben que transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos en España a través de la frecuencia modulada y la televisión digital terrestre. Y para todo el mundo a través de internet en www.radiomaria.es y también a través del canal de YouTube Radio María España y también a través de aplicaciones para dispositivos móviles como por ejemplo la aplicación móvil de Radio María. En cualquier momento del programa puede interactuar con nosotros a través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8 8x8 64. Nuestro WhatsApp es el 64 9 8888871. Nos está saludando ya Chimo de Valencia, Vicente desde Mataró, Mercedes desde Ceuta, Teodoro desde Salamanca, Claudia de Salamanca, Juan Antonio de Villafranca de los Barros, Bienvenido de Vilaseca, Charo de Algeciras, Sándor de Llafranc, Rafael del Puerto de Santa María, Maribel de Cartagena, Pilar de Coria, Santiago de Madrid, Gustavo de Oviedo y Pedro de Logroño. Y hoy, sin más dilación, vamos a la entrevista de la semana. Ya que hemos conseguido que esté aquí hoy una persona muy especial, vamos a estrujarla desde el principio. No vamos a dejar que se escape. Y saludamos a Alfonso de Madrid. Allá vamos con la entrevista de la semana. Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy es un placer tener aquí, ¿a quién tenemos aquí? A Javier Herrero. Buenas noches, Javier.
Buenas noches, Javier Ángel. Aquí me tienes.
Bueno, Javier Herrero es un viejo amigo, no un amigo viejo, un viejo amigo, que nos hemos conocido pues por el mundo de la aviación. Hicimos muchas cosas cuando estudiábamos. Yo estudiaba minas, él estudiaba aeronáuticos, hicimos muchas cosas juntos, hemos volado juntos, y él en un momento dado pues se fue hace muchos años a vivir a Estados Unidos, trabaja en Estados Unidos, ha trabajado en Cessna, ¿no? Has trabajado en Cessna.
Sí, señor.
Lleva ya muchos años trabajando en Boeing y bueno, está aquí de viaje en España. Según ha llegado a España, digo, Chito, vente para acá, que tienes que hablarnos de aviones y de novedades aeronáuticas. Bueno, pues Javier, luego le abriremos el micrófono a los oyentes. Nos pueden preguntar muchas cosas. No nos pregunten sobre nuestras trastadas de jóvenes que hicimos. Hicimos muchas, nos lo pasábamos muy bien cuando estudiábamos en la universidad. Y bueno, hemos volado juntos. Volamos juntos en una Cessna. Tú tienes una Cessna ahora. Sí. Tenemos que hablar de tu Cessna. También tenemos que hablar de los aviones de Boeing. Novedades, nos tienes que contar novedades de los aviones de Boeing. ¿Hacia dónde van las novedades aeronáuticas? También tenemos que hablar una noticia de última hora, ¿no? Justo creo que ha sido hace unas horas, se ha publicado la noticia de que Boeing ha llegado a un acuerdo por el accidente mortal de Spanair, que tuvo mucho que ver con el cierre de Spanair. Después de 15 años de litigios, 15 años en los juzgados, ha llegado a un acuerdo. Conoces bien el accidente, nos puedes hablar también de él. Tenemos muchos temas. ¿Por dónde empezamos, Javier?
Pues si quieres, podemos empezar con esta que acabas de dar, del accidente de Spanair.
Bueno, cuéntanos, háblanos, ¿qué ocurrió en ese accidente? Todos vimos un avión que en verano, que despegaba, se levantó y cuando llevaba poca poquita altura, se fue para abajo y dio con el suelo. Cuéntanos, háblanos de ese accidente.
Sí, señor, sí, señor. Este avión era un MD-80, de los últimos que fabricó McDonnell Douglas. Y ese es un avión que, desgraciadamente, Boeing tuvo que heredarlo. Y es un avión que no lo había diseñado Boeing. Y es un avión que nunca nos gustó. Intentamos hacerle un refrito, que fue el Boeing 717, y prácticamente no vendimos ni uno, a pesar de que le habíamos puesto unos motores nuevos, los Rolls-Royce RB, que son unos motores fantásticos y que le daban muchísima potencia al avión, pero aún así esa combinación no pudimos ni llegar a venderla. Yo me acuerdo que hubo un cliente que está en Turkmenistán, que lo compró ese avión. Son los únicos que lo compraron y luego se lo querían quitar de en medio. Pero bueno, este de Spanair en particular, lo que le ocurrió es que tenía una tarea de mantenimiento en la cual si había un relé eléctrico que fallaba. Entonces, lo que ocurría es que el relé eléctrico al fallar, la única consecuencia que tenía es que una luz que te indica si se te ha olvidado bajar los flaps para el despegue, esa luz no se enciende. Entonces, es una combinación de fallos. Decimos muchas veces que es la teoría del queso de Gruyère, ¿no? Que tú tienes unas lonchas de queso, cada queso tiene un fallo que es un agujero, y es muy improbable que al poner varias lonchas juntas los agujeros se junten. Pero si pones 5 lonchas juntas y los agujeros se juntan, pues resulta que tienes una concatenación de fallos que te causan el accidente. Entonces, ¿esto qué es lo que ocurrió? Pues que hubo una tarea de mantenimiento en la cual ese relé había fallado. Segundo, el mecánico decidió que se podía despachar el avión con el relé equivocado, el relé faulty, que está roto, ¿no? ¿Y por qué? Porque pensaba, bueno, lo único que va a ocurrir es que si se les olvida bajar los flaps para despegar, no tienen una indicación visual de que están intentando despegar sin los flaps. Y eso es muy altamente improbable. Pero eso es precisamente lo que ocurrió. Y además es que muchas veces, bueno, yo todo el tiempo despego sin flaps y tú probablemente también. Es decir, despegar sin flaps normalmente no es un problema, despegar con los flaps retraídos. Pero si estás en una situación que está absolutamente cargado de gente el avión y encima es en verano, que el avión pierde muchísima actuación, ¿verdad? Y necesita pistas larguísimas, pues la única manera de mitigar eso y que el avión despegue en la longitud que tiene esa pista que están intentando utilizar, pues la única manera es bajar los flaps, que son lo que llamamos dispositivos hipersustentadores, ¿no? Que significa que te dan un chute de sustentación, ¿no? Te dan una sustentación extra que necesitas para salir de esa pista. Ya una vez que te has elevado y has dejado, te vas elevando de la pista, por ejemplo, estás a 200, 300 pies, dependiendo de cuál sea el procedimiento del avión. En el caso de este avión, seguramente tardarán más, entonces ya puedes retraer el flap. A lo mejor lo retraen a 1000, 1500 pies. Pero bueno, desgraciadamente, esta gente que espero Dios los tenga en su gloria, pues no tuvieron esa oportunidad porque el avión nunca llegó a crear esa sustentación, por las razones que hemos dicho, un día muy caliente, la pista no teniendo suficiente longitud, estando cargados hasta la bandera de pasajeros, equipaje. Y encima, al piloto se le olvidó bajar los flaps y encima la luz de indicación que le hubiera alertado pues no se había encendido por esa decisión fatídica del mecánico de mantenimiento.
Se juntaron todos los agujeros del queso de Gruyère y ahí es donde se produce el accidente en aviación. Bueno, pues, por desgracia, lección aprendida y bueno, ese accidente en principio es un accidente que, que ocurre pocas veces. Bueno, entonces, a ver, cuando yo despegué con mi avioncillo, que tiene poquitos caballos, 120 caballos tiene mi avión,
Tu Javiru.
mi Javiru, en verano, si tengo pista suficiente, despego sin flap, Robledillo, kilómetro y pico,
Kilómetro y pico.
pista más que suficiente, y una vez me despego del suelo, sin flap subiré mejor, ¿no?
Hombre, yo te recomiendo que si aquí en España, con lo caliente que se pone en verano, ponle 10 o 20 grados de flaps, que nunca te va a fallar, y te da suficiente para despegarte del suelo. Ya una vez que te has despegado del suelo, los aviones, hay muchas veces, yo me acuerdo un amigo que teníamos, que te voy a decir las siglas, que es la E y la S. Y me acuerdo que este amigo nuestro, que era piloto, siempre, otro gran amigo nuestro, que era JJ,
Sí.
pues hacía chiste acerca de ES, porque ES era un piloto que le gustaba volar bajito. Y entonces, cuando JJ le preguntaba, ¿por qué vuelas tan bajito? Él decía, bueno, es que me siento más seguro así. Y decía, no, pues todo lo contrario, cuanto más alto vueles, más seguro estás.
Claro,
Claro.
porque más tiempo tienes, si pasa algo, más tiempo tienes de reacción
Ajá.
y al final da igual la altura, si hay un accidente, el accidente es grave. Entonces, eso es independiente de la altura.
Claro.
Es una sensación, ¿no? La seguridad cuando vas bajo es una sensación, es mentira.
Es pura, exactamente, es pura ficción. Y todas las cosas malas que ocurren en la aviación normalmente es porque algo va mal cuando estás cerca del suelo, ¿verdad? Porque cuando estás ahí arriba te da tiempo para solucionarlo e intentar, si se te para un motor, intentar arrancarlo otra vez. Y
O buscar una pista, buscar un patatal en el que aterrizar.
buscar un patatal.
Si se rompe el avión, bueno, ¿no? Como decíamos en aquella época, un buen aterrizaje es aquel en el que puedes salir caminando del avión. Y el aterrizaje perfecto es aquel en el que el avión se puede volver a utilizar.
Exactamente, exactamente. Y me acuerdo también que JJ decía mucho que bueno, eso de a la primera señal de alerta bajar el avión en un patatal, que nosotros mejor no lo hacíamos, ¿no? Nosotros mejor intentábamos resolver el problema mientras estábamos en el aire, ¿no?
Claro.
Y efectivamente, yo nunca tuve ninguna emergencia con JJ ni tampoco volando contigo. Pero bueno, hay veces que esas cosas ocurren, hay veces que los sistemas son tremendamente complejos. Creo que la última vez que estuve aquí el año pasado hablamos de las teorías de cómo hacemos en Boeing y en otros sitios los análisis de seguridad, ¿no? Aunque la verdad es que últimamente tenemos muy mala fama por algunos accidentes que han ocurrido. Pero la realidad es que los sistemas son altamente complejos y solamente nuestro jefe que está arriba es el que de verdad los entiende. Y de vez en cuando los sistemas encuentran la manera de sorprendernos y nuestro jefe que está en los cielos, pues por alguna razón decide dejar que eso ocurra. Y yo estoy convencido de que primero es para recordarnos de realmente lo tontos que somos, aunque nos pensemos que, aunque haya muchos que se crean que pueden pensar igual que Dios. Y segundo, porque se aprenderá de esos fallos y cada vez haremos las cosas mejor y nos seguirá concediendo grandísimos gozos mientras intentamos hacer lo mejor que podemos con su creación, ¿no? Que es lo que nos ha encargado.
Bueno, ya que casi me has invitado a hablar del tema,
Claro.
porque me has dicho, últimamente tenemos muy mala fama. Yo creo que hay un avión en concreto que os está dando a Boeing un poquito de mala fama, que creo que es el 737 MAX, que me parece que es ese, ¿no?
Sí,
Que
señor.
está dando, ha habido, hubo ya hace años dos accidentes muy parecidos de 737 MAX. Y está dando problemas y de hecho ha habido momentos en los que por ley se han tenido que quedar en el suelo. ¿Qué está pasando? ¿Y cómo se va a solucionar?
Muy bien, muy bien. Bueno, antes de responder esa pregunta, primero te tengo que advertir que dos cosas, ¿no? Primero, que toda la información que te voy a decir es información que está ya en el dominio público. Es decir, que yo no estoy contando ni a ti ni a tus queridos oyentes de Radio María ninguna información que no se haya publicado ya. Y es posible que yo sepa otras informaciones, pero no serán las que mencioné aquí. Esas me las quedaré
Bueno.
para mí. Eso primero. Y segundo, que toda la información que te voy a dar, que sea factual, será ya publicada. Y si no es factual, que es decir, que es una consecuencia de un análisis personal, eso es una información en la que yo no represento a la compañía. Yo represento opiniones personales. Lo que tú veas que es una consecuencia, un corolario o un análisis mío, yo lo advertiré, pero ahora mismo lo digo de entrada, que no es consecuencia de ningún análisis efectuado por la compañía, o que yo no hablo en representación de la compañía, hablo en representación de mí mismo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues con eso ya aclarado, nuestra letra pequeña, si quieres. Pues sí, la verdad es que ese avión ha sido un cúmulo de desgracias para la compañía y realmente, pues desgraciadamente ha habido 347 personas que han pagado con su vida, ¿no? Y de nuevo esperamos que Dios los tenga en su divina gloria, ¿no? Y bueno, lo que ha ocurrido con ese fue un sistema, ya a lo mejor lo sabes la historia, ¿no? Lo que llamamos el MCAS.
Sí.
Que son las siglas de que representan las siglas traducidas del inglés, es el sistema de aumento de maniobra, en particular se refiere a la maniobra de cabeceo.
Uh-huh. El cabeceo, para aquellos que no lo sepan, es subir o bajar el morro. Cuando el avión sube el morro, va hacia arriba, pero se va frenando, y si lo frenas mucho se cae. Y si cuando el morro va hacia abajo, el avión baja, pero va acelerando, cada vez va más deprisa.
Claro, exactamente. Y básicamente lo que ocurrió es que este avión hemos estado rehaciendo su diseño desde los años 60, ¿no? Y entonces, en particular, la más importante operación de rediseño que se hace en un avión comercial es la remotorización, que significa que lanzamos un modelo nuevo que tiene la misma estructura, pero los motores son nuevos, ¿no? Porque los motores avanzan por su cuenta, los motores son diseñados y fabricados por otras compañías independientes de Boeing, por ejemplo General Electric o Rolls-Royce en Inglaterra o Snecma en Francia, ¿no? Que son compañías tecnológicamente muy avanzadas. Y también hay otra en Canadá que es Pratt & Whitney. Y hay otra en Alemania y hay una en España que es ITP, pero ITP, que es industria de turbopropulsores, ITP no fabrica motores enteros directamente, pero fabrica componentes de alta tecnología como turbinas de alta presión y compresores que van en motores de la marca internacional de motores, que es alemana, y también van en motores de Rolls-Royce, que es británica, ¿no? Entonces, los españoles tenemos una parte de... Somos como subcontratista de esas otras dos grandes industrias europeas. Pero, bueno, donde iba es que al avión hay que remotorizarlo, ¿no?
Hay que ponerle motores más potentes y más modernos.
Exactamente, y que sean más eficientes con el consumo de combustible, ¿no? Porque todo el mundo quiere ser muy verde y dejar una huella de carbono muy pequeña, con lo cual queremos que los aviones nos produzcan mucho empuje con muy poquito combustible, ¿no? Entonces, los motores de aviación comercial, no militar, tienen un pequeño truco, y es que en realidad esos motores, aunque te parezcan motores a reacción, en realidad no son totalmente motores a reacción, sino que son una mezcla entre una hélice metida en un tubo, que es el fan, y un motor a reacción. Uh-huh. El motor a reacción es lo que tienes en un avión de caza, ¿no? Por ejemplo, el avión europeo de participación española, el Eurofighter, ¿no? Eurofighter. Uh-huh. Si tú te fijas en ese avión los motores son como un tubo, ¿no? Entonces esos motores no tienen el ventilador delante, ¿no? Esa hélice entubada. Pero en esos motores todo el empuje lo produce los gases calientes que salen a la salida por la tobera, ¿no? Uh-huh. La tobera de escape. Lo cual significa que todo el empuje lo producen gases que son, al ser un tubo estrecho, es una cantidad de gases relativamente pequeña, pero que salen a muchísima velocidad. Entonces, lo que de verdad mueve el avión no es la velocidad de los gases de escape, sino lo que llamamos el momento, que es la multiplicación de la masa de gases que sale multiplicada por la velocidad a la que salen. Uh-huh. Es el momento, o como también se dice en la física española, la cantidad de movimiento.
Claro, en España es la cantidad de movimiento, M por V.
M por V.
M por V.
Cantidad de movimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace el fan? El fan es todo lo contrario, es un tubo muy grandote y que mueve una masa de aire enorme que tampoco hace falta imprimirle tanta velocidad porque al ser la masa tan grande, el producto de masa por velocidad resulta enorme. Uh-huh. Pero resulta enorme porque estás moviendo mucha masa. Entonces, lo que de verdad te quema combustible es a esa masa imprimirle mucha velocidad, que es lo que hace el avión de caza, ¿no?
Claro.
Y entonces, al final resulta pues que a base de mover mucha masa, como si fuese un enorme ventilador, e imprimirle un poquito de velocidad diferencial, así es como se consigue mover esos enormes trastos llenos de gente, pasajeros, películas, cacahuetes, bebidas, menús y todas las cosas que van a través en los vuelos transatlánticos y transcontinentales y también los domésticos. Claro,
para entendernos, en el Eurofighter da igual que consumas un poco más de combustible porque lo que se trata, como es un avión de guerra, es sobrevivir. Mientras que en un avión de paz, en un avión de pasajeros, pues quieres otras cosas además de sobrevivir, quieres gastar poco combustible, quieres, pues otro tipo de cosas. Y cuando cambiasteis los motores al 737, ¿qué ocurre?
Exactamente, ahí es donde íbamos. Gracias, Javier Ángel, por mantenerme en el en la historia.
Por volverte al redil.
Por volverme al redil, porque tú sabes que con estos temas podríamos estar aquí hablando hasta las 7 de la mañana y todavía no nos hemos enterado de que es tan tarde. Bueno, lo que ocurre es que este era un avión diseñado en los años 60. Y en los años 60 la gente se subía en el avión a través de una escalerita que se la llevaban así con ruedas. Y entonces ellos habían diseñado ese avión para que pudiera prácticamente bajar en cualquier parte. Si ibas, por ejemplo, a Santa Cruz de Bolivia, ¿no? La catedral de Bolivia, la capital de Bolivia, y que fuese un aeropuerto con muy poquitos servicios, no tuviera ni edificio terminal, ni pasarelas, ni fingers, ni nada, sino que, por cierto, que lo de fingers se dice en España, en Estados Unidos nadie le llama finger al tubo, lo llaman de tunnel, el túnel, ¿no?
El túnel con el que se llega caminando al avión, que aquí en España se llama el finger.
Le llaman el finger y en Estados Unidos nadie le llama el finger. Yo cuando llegué allí dije, el finger, me decían, ¿qué finger? ¿El finger de quién? Que finger significa dedo en inglés.
Claro.
No, ahí le llaman el túnel. Pero bueno, no hay túnel, no hay nada. Lo único que hay es que tú bajas a una pista y la gente tiene que subir y bajar. Entonces, los diseñadores de ese avión dijeron, bueno, pues para que sea universalmente útil, le vamos a poner el tren de aterrizaje muy bajito para que la gente no tenga que andar caminando mucho en unas escaleras, que es peligroso, ¿no? Para que esté relativamente cerca del suelo. Y además así es como es más fácil cargar los equipajes, ¿no? Cuando llegan con las maletas a través de la puerta de la bodega de carga. Conclusión, que si tú tienes unos motores que para ser más eficientes necesitan incrementar su diámetro, ¿verdad?
Son más grandes.
Son más grandes. Y un tren de aterrizaje muy cortito, pues resulta que se tocan con el suelo.
Claro.
Y entonces es cuando Boeing tomó la decisión de hacer un cambio de diseño, que realmente es lo que causó el accidente, porque lo que hicieron es que dijeron, bueno, pues esos motores, en lugar de colgar del ala como en un avión normal, lo que hacemos es que el pilón, que es esa barra de la que cuelgan,
sí,
lo que hacemos es que lo alargamos y lo subimos. Y entonces ahora los motores estaban alejados del suelo, ¿pero por qué? Porque estaban colocados ligeramente por delante del ala. Y entonces al hacer eso, pues resulta que cambias la geometría del avión.
Claro.
Porque el vector de empuje ya está actuando a una distancia diferente del centro de gravedad. Y tiene un momento a través de respecto al centro de gravedad, un momento de giro, ¿no? Que, por cierto, estoy utilizando la palabra momento, pero ahora en la física española también se llama momento, ¿no?
Aquí sí. El momento es la tendencia al giro. O sea, si la fuerza no pasa por el centro de gravedad, al aplicarla tiende a girar el objeto, además de desplazarlo.
Exactamente, exactamente. Un buen ejemplo, por ejemplo, si estás abriendo una puerta... La puerta tiene la bisagra, es el eje de giro, ¿no?
Si empujas cerca de la bisagra, hay que empujar con más fuerza. Si empujas lejos, hay que empujar con menos fuerza.
Exactamente. Con lo cual, tenemos mucho momento, aunque apliquemos una fuerza chiquitita, porque la distancia en el picaporte, la distancia es la máxima distancia prácticamente, ¿no? Bueno, pues si imaginamos lo mismo, en la bisagra estaría el centro de gravedad del avión y el vector de empuje es la fuerza, pues resulta que al cambiar la geometría del motor... el avión es un avión diferente. Pero aquí es donde viene el pecado de Boeing de intentar ocultar la verdad por intereses económicos, ¿no? Y realmente no es intereses económicos para hacerse ricos, eso me gustaría aclararlo, pero fue intereses económicos para no perder la batalla del mercado contra Airbus, que es el fabricante europeo, ¿no? El avión competidor del 737, del fabricante europeo Airbus, tiene las patas largas, porque es un avión 20 años más posterior al 737. Entonces, para ellos, hacer una remotorización no tiene ningún problema, porque tiene muchísimo espacio con respecto al suelo, ¿no? Pero bueno, el caso es que para no perder esa batalla con el fabricante europeo, pues Boeing tenía que comercializar el avión diciendo que el avión era exactamente igual que el avión anterior, con lo cual los pilotos no había que entrenarlos.
Claro.
Porque era lo suficientemente semejante al avión anterior como para que no tienes que gastar en entrenar a los pilotos en un avión nuevo.
Claro, porque entrenar pilotos son horas de simulador, son horas de vuelo con el avión vacío, tomas y despegues para que practiquen con el avión vacío, vacío de pasajeros, ¿se entiende?
Uh-huh.
O con carga simulada, uh-huh. O sea, se puede poner peso, pero no son pasajeros reales, y todo eso cuesta mucho dinero.
Claro. Y la hora de simulador ahora mismo para un 737 pues está del orden de $2,500, una cosa así, ¿no?
Vaya. A ver, ¿cuándo me lleváis a una hora de simulador de un avión de verdad de estos divertidos?
De los que se mueven, ¿no?
Claro, de los que se mueven, no de los peces.
Exactamente. Con lo cual, pues nada, prometimos lo que no se podía prometer, y es que íbamos a hacer un avión nuevo, con un motor nuevo, con toda la eficiencia de combustible, y encima resulta pues que no cambia con respecto al modelo anterior, pura ficción. Y no necesitas entrenar a los pilotos, es decir, que bueno, bonito, barato y con pintura nueva, y al final pues no sale así. Así que, pues bueno, ese fue el... Entonces, no sé hasta qué punto me quieres que siga...
No, bueno, a ver, se nos hace un poquito tarde. Hay un fallo ahí y bueno, hay que corregirlo, ¿no?
Claro.
Acabamos. ¿Qué está haciendo Boeing para corregirlo?
Bueno, rápidamente. El fallo se produce que al poner el motor delante del ala...
Sí.
El avión tiene la tendencia a subir el morro, ¿no? Uh-huh. Lo que decíamos. Entonces, ¿por qué? Porque imagínate que tú sales a correr así al viento muy rápidamente y en lugar de salir a correr al viento con los brazos abiertos, ahora vas sujetando en las manos como dos globos de fiesta. Uh-huh. Que son los dos motores que te acaban de poner delante del ala, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que esos tienden a levantarte la mano hacia arriba, ¿no? Entonces, las fuerzas aerodinámicas en esos motores es que tienden a hacer que el morro del avión suba. Y entonces, los ingenieros de Boeing, para cumplir en la promesa de que el piloto no iba a notar ninguna diferencia con respecto al avión anterior, que no tenía los motores así, lo que hacen es que introducen una fuerza robótica en los mandos del avión, en la cual, cuando el avión empieza a subir el morro, en lugar de dejar que los pilotos lo bajen o entrenarlos para que lo bajen, que sería lo normal, el propio avión mete este brazo robótico internamente que baja el morro del avión.
Uh-huh.
Entonces, bueno, hasta ahí, dentro de lo que cabe, pues podrías decir que es aceptable, ¿no? Porque, de hecho, tenemos muchos sistemas, particular en los aviones de caza, que intervienen y actúan en los mandos del avión, por ejemplo, en circunstancias en las que piensan que el piloto se ha desvanecido. Eso es muy antiguo, desde la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Los Stuka alemanes, esos, cuando hacían sus famosos bombardeos en picado, que los hicieron en España también, llegaba un momento en el que, en la parte más baja del bombardeo, que el avión estaba bajando en picado, se daba por hecho que el piloto se había desvanecido por las fuerzas de aceleración, y entonces el avión tenía un brazo robótico automático que recuperaba el avión para que no se estrellase contra el suelo.
Uh-huh.
Entonces, esos sistemas son muy antiguos y hay muchísimos en los aviones. El problema está en que ese sistema lo pusieron para que actuase de una manera que en base a las lecturas de un sensor único. Y eso en aviación es un grandísimo pecado, porque si ese sensor está dañado, por la razón que sea, acumula hielo o lo que sea, de repente tienes un sistema que está recibiendo lecturas erróneas de un sensor que está fallido.
Único, un sensor único.
Único.
En aviación casi nada es único, casi todo está duplicado.
Exactamente. Entonces esto es lo que llamamos una cadena, en la cadena del fallo, tenemos una cadena con un eslabón único, es decir, que falla y el avión entero está colgando de una cadena y se va, ¿no?
Uh-huh.
Así que esa es la explicación. No sé hasta qué punto... Bueno, entonces Boeing lo ha arreglado, ese software, lo ha arreglado de manera que no esté dependiendo de un sensor nada más.
Uh-huh.
Pero desgraciadamente tuvo que ocurrir dos accidentes para que ese fallo de diseño se tomase en serio, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues nada. Es ya las 12:30, y bueno, aquí hay un oyente que se acuerda de que nos estuviste hablando de los taxis autónomos. ¿Se acuerda? Creo que fue en las Navidades que estuvimos hablando,
sí,
de los taxis autónomos. ¿Tenemos novedades de esos taxis autónomos?
Pues efectivamente sí. Hay una flota que le pertenece a Elon Musk. Y ya ha anunciado, pues hace un par de semanas, dice que está listo para salir al público. Los han estado utilizando en la zona interna de San Francisco, uh-huh. de la lo que se llama el downtown, que es como la ciudad interna, ¿no? El centro de la ciudad. y han estado en modo prueba y ahora resulta pues que ya tienen datos suficientes para demostrar que es muchísimo más seguro que una flota de llevada por humanos. Y dice que ya esa flota va a salir de manera oficial a asistir a la ciudad entera de manera permanente.
Elon Musk yo lo veo como si fuera un Julio Verne, pero con dinero. Es decir, Julio Verne inventaba cosas, pero no las podía construir. Entonces, Elon Musk se le ocurre algo y tiene dinero para contratar ingenieros, para contratar equipos, para no sé qué, y lo construye. Y a veces le sale bien y a veces le sale mal, ¿no? Esa prueba tan graciosa que estaba mostrando su coche, este súper acorazado, no sé qué, y coge una bolita de hierro para demostrar lo que es, lo tira contra el cristal y se rompe el cristal. Que dice, y el hombre, claro, pone cara de póker y yo creo que estaba por dentro pensando, voy a matar a un ingeniero, no sé a cuál, me da igual.
Y al que se le olvidó cambiar la ventana.
Y bueno, al final, pues tiene sus fracasos, porque la tecnología punta es así, tiene sus fracasos, pero tiene cosas que dices, bueno, o sea, es que como si Julio Verne hubiese tenido dinero suficiente para fabricar el submarino, que claro, tuvo la idea, pero no tenía dinero para fabricarlo. Entonces, bueno, pues está en muchos frentes, con mucho dinero, y algunas cosas le salen muy bien. Oye, hablando de Elon Musk, tú tienes un Tesla, creo que tenías dos coches autónomos, no, dos coches eléctricos.
Sí, ahora tengo uno, y es un Tesla modelo S, que es el grande, el sedán.
¿Y qué has hecho con el otro?
Bueno, el otro lo vendí ya, y entonces lo he vendido porque quiero tener también mi segundo coche que sea de gasolina. Entonces, cuando salimos, por ejemplo, claro, que vamos a esquiar, ¿no?
De viaje.
Claro, salimos de viaje. Pero el Tesla, la verdad es que se porta muy bien en la ciudad. Y bueno, yo lo que hago es que lo utilizo para ir a todas partes en la ciudad, excepto para salir de viaje. Y lo bueno que tiene de utilizarlo de esa manera es que llegas a casa por la noche y nada, pones a cargar el coche y pones a cargar el móvil, y a la mañana siguiente te levantas para ir a trabajar, coges el coche, coges el móvil y está todo cargado y ya está. No tengo que parar a cargar en ninguna parte ni ningún problema. De hecho, con dos cargas me aguanta toda la semana. Me cuesta al mes $30-$35 al mes.
Bueno, pues nada, pues esa es tu experiencia. Que, a ver, yo creo que has resumido muy bien el coche eléctrico. El coche eléctrico es para trayectos cortitos. Es que es así. Ahí estamos hoy en día, año 2024, estamos ahí. O sea, el coche eléctrico, pues todavía no está para viajar. Por mucho que nos prometan 500 kilómetros, 800, por mucho que nos prometan eso, pues no llega. No estamos ahí. Entonces, yo creo que el resumen es ese, y a un precio baratito. Tú usas el coche mucho, a un precio baratito. Y para viajar, pues bueno, pues un coche, a fecha de hoy, un coche de combustión, sea de combustión, bueno, de explosión, el tuyo es de gasolina. Bueno, y me dice el oyente esta que nos ha dicho, de los que hablásemos de esas cosas, nos dice, contar alguna trastada, que son muy divertidas. Y me acuerdo que contasteis alguna, yo no me acuerdo cuál contamos. Pero estuvimos en Torre Ciudad, los oyentes saben que he estado en Torre Ciudad con Balduino.
Ah, sí.
Sí.
Con tu hijo, ¿no?
Con mi hijo Balduino. Javier y yo estuvimos en Torre Ciudad hace muchos años. Y bueno, aquí en Madrid, pues bueno, cuando acabábamos las clases, él en su escuela, yo en la mía, teníamos amigos en común. Oye, a ver qué día quedamos. Porque luego pasa una cosa, cuando viene Javier, sí hacemos por vernos. Porque como estamos tan lejos, hacemos el esfuerzo de vernos. Pero luego los amigos en común que tenemos, como están en Madrid, pues a lo mejor pasan años y años y no los vemos, porque como están aquí al lado, ya le llamaré, sí, ya le diré algo, y bueno, pues a ver qué día.
Yo creo, sí, me parece recordar que una trastada que hicimos, pero no fue con el avión, fue con el barco, ¿no? Que nos fuimos por ahí con el barco y nos fuimos con, y JJ venía. Y yo creo que
sí, es verdad.
Que tu madre pensaba que íbamos a volver y desaparecimos ahí dos días con el barco. Y bueno, casi nos manda la policía a buscarnos y todo, ¿no?
Y tuvimos incendio a bordo. ¿Te acuerdas, sí, sí. ¿Te acuerdas de eso? Incendio real. Me dice JJ, me dice, oye, ¿esto es normal? Y me señala y veo un montón de humo saliendo por... Y digo, no es normal. Pasó otro barco corriendo al lado, nos tiró un extintor. Y bueno, qué de cosas. Bueno, y luego una anécdota muy divertida. Íbamos con el avión de JJ, íbamos a la Costa Brava y se me ocurrió, era los principios de los móviles, teníamos aquellos móviles que eran los ladrillos y tal, y se me ocurrió llamar a mi madre, y justo ese día se me estropeó el móvil y no se oía nada, se oía... Y mi madre decía, No sé si me han llamado porque se iban a estrellar y hice la última llamada para mi madre.
Y una trastada que hacía JJ mucho, no sé si te acuerdas, era que aquí en España, en Estados Unidos no, pero aquí en España no se puede hacer vuelo visual pasado el ocaso.
Sí.
Mientras que en Estados Unidos no, porque en Estados Unidos dicen, mira, es que la mayoría de los días pues tienes una luna que se ve perfectamente, y es verdad, y te dejan volar con pilotos que estamos cualificados para vuelo visual, que significa que nosotros volamos como el que conduce un coche, ¿no? Y es que volamos mirando para afuera y buscamos el camino con el avión prácticamente mirando para afuera, ¿no? No mirando los instrumentos. Y entonces resulta que en España no te dejan volar después del ocaso, ¿no? Cuando se hace de noche. Uh-huh. Y entonces, pues, tienes que llamar al servicio aéreo, ¿verdad? Que lo lleva la Dirección de General de Aviación Civil.
A esa será, o AENA, no sé cuál lo llevará.
AENA debe ser ahora, sí.
Y a esa es de seguridad aérea y AENA es de navegación aérea.
Sí, y hay un teléfono que es el servicio de asistencia al vuelo, que tú les llamas y les dices que has llegado. Porque si no, ellos se declaran como perdido y sale la Guardia Civil a buscarte, ¿no? Y entonces pues ya nos había pasado una ocasión que aterrizando justo cuando estaba bajando el sol, ya estaba la Guardia Civil esperándote al borde de la pista para regañarte o ponerte una multa o algo por volar pasado el ocaso, ¿no? Y entonces había días que volvíamos a lo mejor de ir a tomar una paella en Castellón o algo con el avión, ¿no? Y entonces ya como llegábamos tarde, porque a lo mejor habíamos tenido un viento en cara o algo que con el avión hay mil cosas que te pueden retrasar, ¿no? Pues entonces ya veíamos que íbamos a llegar tarde al destino, y entonces lo que hacía JJ es que se ponía a volar muy bajito y sacaba ese telefonaco enorme que había antes que se abrían así y llamaba para cerrar el plan de vuelo, ¿no?
Sí, para decir, hemos llegado, y que vamos a llegar.
Sí. Y dice, sí, que llamo porque ya hemos llegado. Y se oía el ruido del avión, y le decía, ¿y ese ruido qué es? Y dice, no, es que aquí hay otro, un desaprensivo que se le ha ocurrido encender el motor aquí en la pista al lado de nuestro avión. Y apágalo, hombre, apágalo. Págalo.
Sí, es verdad. Y bueno, pues, oye, vamos a abrir el micrófono a los oyentes.
Sí, señor.
Si quieren participar ahora en el programa, tienen que llamar al 91-005-9419. Se lo repetimos, por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 91-005-9419. Y tenemos ya una primera llamada, a ver por dónde entran las llamadas, porque íbamos a hacer esta entrevista por teléfono, pero digo, hombre, Javier, es que tenemos que vernos, tienes que venir.
Sí, señor, aquí estoy.
Que el pobre Javier se levanta prontísimo mañana, porque está aquí trabajando, y bueno, yo también mañana trabajo, pero bueno, como tengo la garganta así, de fastidiada, lo mismo mañana voy un poquito más tarde a la escuela, aún no tengo clase mañana. Bueno, nos ha llamado al 91-005-94-19. Nos ha llamado Bienvenido de Vilaseca. Buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, Javier Ángel, a ti y a tu programa, que cada día me sorprenden más. porque yo entiendo algo de mecánica, pero no he llegado a pilotar un avión y tiene que ser algo fuera de serie eso.
Bueno, era muy divertido. Antes del 11S te dejaban entrar en cabina en los aviones de pasajeros a veces. Yo llegué a aterrizar en Londres en un 747, que es el avión era, en ese momento era el avión más grande de pasajeros del mundo. Y bueno, era increíble porque cuando tocas suelo, me parece que estás en la altura de un cuarto piso, me parece.
Sí.
Y yo decía, a ver cuándo tocamos suelo. Y dice, no, ya hemos tocado suelo hace rato. íbamos recorriendo la pista con el morro levantado. Es impresionante ese avión.
Yo nada más he montado una vez en avión que uh-huh. me da un miedo, me da pánico. Uh-huh. Porque nunca se sabe lo que puede pasar y le tengo mucho respeto.
Sí.
Y nada más he montado una vez en avión que fuimos de Algamasilla de Alba a Madrid al aeropuerto de Barajas y Frankfurt, Hamburgo. Y de Hamburgo compré un Mercedes.
Anda.
Y cogí la autopista, la A7 en Hamburgo, y la dejé en Valencia, 2.700 kilómetros en 27 horas.
Buen motor el Mercedes, motor impresionante. Sí.
En Hamburgo hay un buen mercado, pero claro, aquellos años yo tenía 35 años menos o así, pero bueno.
¿Y se podía usted pegar ese viaje tan largo sin descansar?
¿Descansarías?
Hombre, me paraba a lavarme la cara.
Claro.
Y me paraba y me fumaba un cigarro. Es que en mi familia somos todos taxistas. Bueno, yo he sido taxista, llevo 23 años jubilado. Tuve un Volvo 850 y en una curva, un golpe de sueño. La curva la tomé recta sin frenar. Y bueno, fue. Y gracias al Volvo estoy vivo. Que desde entonces Jesús se me metió dentro.
Claro, claro.
Y bueno, que perdona, que quería dar amor, paz, salud, bendiciones y bien para todo el mundo.
Pues nada, pues bienvenido, muchas gracias por llamarnos y un abrazo fuerte. Gracias por haber llamado, que nos has llamado, lo digo por si algún oyente más quiere llamar, al 91-005-9419. Dime.
Un abrazo muy fuerte.
Buenas noches, gracias por llamar.
Igualmente bienvenido, gracias por llamar.
Adiós, adiós.
Bueno, bienvenido. Nos ha hablado de un motor muy bueno, los motores Mercedes. Hay otros también muy buenos, los BMW. Y en concreto, tú sí volaste conmigo en la Cessna Reims Rocket, ¿no?
No, yo no llegué a volar en esa.
La Reims Rocket tiene un motor Rolls-Royce, que son motores impresionantes. Bueno, Rolls-Royce presumía de motor de muy bajas vibraciones. Primer cigüeñal con equilibrado dinámico. En la película Indiana Jones, hay un momento en que está intentando que un jeque le deje unos camellos y unos tanques. No sé qué. Y entonces le dice, ¿qué quiere usted? Rubíes, y el jeque hace así como, bah, rubíes, tengo yo muchos, diamantes, de bah, no sé qué, tal, no sé qué. ¿Qué quiere usted a cambio? Todo lo que le da, oro, plata, no hace. Y dice, entonces, ¿qué quiere? Y va directo al coche y dice, Rolls-Royce Continental, 12 cilindros. Eso, o sea, en aquella época era el único motor con equilibrado dinámico en el cigüeñal. ¿Qué se traduce eso? Muy poquitas, muy, muy poquitas vibraciones. Ahora lo tienen ya todos los motores, pero en aquella época, pues... Pues no. Yo sé que te has comprado un avión nuevo, Javier. No son 210 caballos como el Rolls-Royce Continental, son...
230.
230. ¿Quién da más? ¿Quién da? Para un avión pequeñito, ligero, son muchos caballos. ¿De qué marca es?
Pues este también es un Cessna, como tu Cessna Rocket, ¿no?
Era sí, el que decías, la Reims Rocket.
La Reims Rocket, ajá.
Que en paz descanse, la estrellamos.
Sí, señor. Ese avión en Estados Unidos, que también lo sacaron, este que es tuyo, lo llamaban, se llama todavía Cessna Hawk, que es la Cessna Halcón. Y entonces, el que me he comprado yo es más grande que ese, que es el Cessna Skylane, que significa carril del cielo, ¿no? Porque el lane son los carriles de los coches, ¿no? Y lo llaman así porque lleva un motor todavía más grande que ese y tiene un poquito más de espacio por dentro, es de cuatro plazas y puede llevar a cuatro adultos de cualquier peso con equipaje, hasta 50 libras, que son 20-25 kilos de equipaje, que está muy bien. Cada uno, o sea, es un avión de gran capacidad, tiene una carga útil de 1.200 libras, que son como unos 600 kilos, ¿no? Entonces, cuatro adultos y con equipaje tienen que ser 600 kilos, ¿no? Y sin incluir... No, incluyendo el combustible. Y bueno, viaja a 140 nudos, que son más de 140 nudos, que son más de 200... vamos a ver, son como unos 250 kilómetros por hora, ¿no? Una cosa así. Y puede además ir hasta 18.000 pies de techo.
Wow, 18.000 pies es mucho. Yo me acuerdo con la Reims Rocket en verano, que es cuando bueno, porque claro, yo he trabajado mucho, entonces en agosto también trabajaba yo en aquella época, y cuando llegaba por la tarde en verano, que hacía un calor impresionante, iba con Javier, que a lo mejor nos está escuchando, Y era
Javier Química Orgánica.
Javier Química Orgánica. Íbamos los dos y decíamos, vamos al fresquito. Y nos poníamos a 12.000 pies, abríamos todas las entradas de aire, que aire exterior estaba, pues yo creo que cerca de 5 grados, el aire exterior a 12.000 pies. Y
Sí.
hacía un fresquito dentro del avión.
Sí.
12.000 pies. Si tú puedes subir a 18.000, pues imagínate.
Sí. Sí, lo que pasa es que normalmente no lo hago porque a partir de 14.000 en la regulación americana tienes que llevar oxígeno.
Claro.
Siempre que pases más de 30 minutos. Y luego ya a partir de 15.000 es oxígeno punto, ¿no? O sea, independientemente del tiempo que pases. Y bueno, eso en alguna ocasión lo he hecho. Y claro, giras la cabeza y están todos los pasajeros dormidos, menos tú que estás con el oxígeno. Y no me gusta hacerles eso, ¿no? Porque se quedan dormidos por la falta de aire, ¿no?
Claro.
Y bueno, la verdad es que la gente se despierta diciendo, ah, qué siestita más agradable, ¿no? Según empiezas a bajar. Pero bueno, no me gusta hacer eso. Así que cuando pueda proveer oxígeno a los cuatro, ya lo empezaremos a hacer.
Nada, yo como peso, bueno, ya sabes que siempre he pesado muy poquito, ahora peso yo creo que 53 kilos o por ahí debo andar. Yo siempre he pesado menos de 50, yo con 120 caballos tengo,
Es de sobra, ¿no?
que es como la mitad de tu motor. Un Javiro, que es un motor
Es australiana,
es
¿no?
australiano, es un motor australiano, 6 cilindros también, muy muy ligerito todo. Y bueno, con eso estoy ahí haciendo mis pequeños vuelecillos. Claro, es un avión muy, muy ligero. Entonces es un avión que con mal tiempo no debes volar. Bueno, hay que tener en cuenta en verano que el aire es menos denso, que no puedes cargar mucho el avión en verano, cositas de esas.
Pues este mío nuevo le caben no 92 galones de combustible. Que si lo multiplicas por 4, pues son 360 litros de combustible, ¿no?
Una cantidad. También debe consumir bastante ese motor.
Sí. Consume. Si le haces bien la mezcla, porque en los aviones se puede regular la mezcla.
Claro, porque cuando subes alto hay menos oxígeno, por lo tanto puedes poner menos gasolina, porque si le pones más, al final la tirarás por el tubo de escape sin quemar, porque no tienes oxígeno para la explosión.
Claro, entonces sí, eso es un mando manual y lo tienes que hacer manualmente, ¿verdad?
Claro.
Y bueno, también tienes que tener cuidado porque si te pasas de cortar oxígeno puedes parar el motor en el aire.
De gasolina, si te pasa a cortar
De
gasolina.
cortar gasolina, exacto. Con lo cual, bueno, con mucho cuidado, le he instalado un monitor de temperaturas al motor, un monitor electrónico. Y entonces ese está muy bien porque ese tiene sus alarmitas. Y entonces si ve que le estás cortando demasiado la gasolina, te da una alarma, ¿no? No te deja meter la pata. Pero bueno, ya te digo, haciéndole la mezcla, pues puedes conseguir viajar por a lo mejor 9 galones a la hora de 9, incluso 8,5 galones a la hora, que no está mal.
Pues yo hay un mensaje que quería dar a todos los jóvenes que nos estén escuchando, que aquí dirán, jo, este Javier Herrero con el Tesla, con el avión, con el no sé qué. A ver, Javier Herrero estudió en la Universidad Politécnica una carrera que en aquella época era muy, muy difícil, que es ingeniero aeronáutico, y ha trabajado como un cosaco. O sea, y se ha ido a Estados Unidos, que para él tuvo que ser para ti un sacrificio muy grande, dejarlo todo, irte a Estados Unidos, y todo lo que tienes, pues es fruto de tu trabajo. O sea, aquí a ti nadie te ha regalado nada. Y bueno, yo creo que yo siempre presumo de mis amigos cuando tengo amigos así que han hecho cosas importantes, como las que hace Javier, que Javier trabaja muchísimo en Boeing, pero es fruto de tu trabajo. O sea, que aquí nadie te ha regalado nada. Tú no eres marqués de nada, ni conde de nada, ni tienes una cantidad de dinero familiar, ¿no? Todo es fruto de tu esfuerzo. Yo sé que además eres una persona muy estudiosa, porque yo te veía estudiar. Y yo creo que eso es un mensaje muy importante que tenemos que dejar aquí en la sociedad. Cuando uno se esfuerza, llegará tan alto como quiera. A Javier le ha dado por volar, pero si le hubiese dado por otra cosa, pues otra cosa, ¿no? Además es un mensaje muy americano ese.
Sí señor, muchas gracias Javier Ángel. Y efectivamente, yo no sé si nos escuchará gente joven que esté en edad universitaria o en edad de trabajar, o tal vez nos escucha joven, gente que a lo mejor no son tan jóvenes, pero ellos tienen miembros de su familia y les pueden transmitir ese mensaje, ¿no? Que no se asusten, ¿no? Que cualquier cosa que les parece muy difícil, Pues como decimos, solíamos decir tú y yo, Dios y audacia, ¿no?
Claro.
Así que es lo único que necesitas. Y Dios no te va a poner nada adelante que no te haya dado lo que hace falta para superarlo, ¿no?
Y no solo a los jóvenes, en cualquier momento de la vida hay que esforzarse para, bueno, y marcarse objetivos, ¿no? Yo recuerdo que Javier decía, a mí me gustaría construir aviones. Oye, construir aviones es muy difícil. ¿Y dónde vas a construir aviones? Que en España se construyen pocos aviones. Dice, pues ¿dónde se construyen? Pues en Estados Unidos, pues para allá que me voy. Y te fuiste, me acuerdo, a Estados Unidos. No sé si tenías trabajo en ese momento, tenías tu primer trabajo y tal, pero poquita cosa, ¿eh? O sea, fuiste a Estados Unidos, no me acuerdo si fuiste a hacer un doctorado cuando fuiste, con un contratito que dices, bueno, y ahí has demostrado que los ingenieros españoles valen, y sigues, bueno, has estado en varias empresas, en Cessna, en Boeing, y estás muy bien considerado en Estados Unidos, y ahí estás trabajando, haciendo cosas interesantes en muchísimos proyectos.
Sí, señor, sí, señor. Yo me fui con un contrato inicial que era de asistente de investigación en un doctorado.
¿Como un becario?
Como un becario, exactamente. Y nada, con 4.000 euros y una maleta.
Claro. Y has vuelto con un avión, con un Tesla, con...
Sí, señor. Y ya cuando, si tienes la oportunidad de ir para allá, ya te enseñaré mi joya de la corona que tengo, que también comprada con el sudor de la frente, pero es una propiedad en la zona de Seattle que tiene la... Imagínate que es una... Los límites de la propiedad tiene 2 acres, que es pues media hectárea. Y, o sea, que es una finca grande. Pero te la puedes imaginar como un rectángulo. Y uno de los límites de la propiedad está debajo del agua, en el mar. Es decir, que hay un trozo de playa que pertenece a la propiedad.
Anda, qué curioso.
Y ahora estoy criando ostras y bueno, y hay cangrejos. Y bueno, y es una zona donde hay ballenas orcas, ¿no? Y vienen siempre familias de orcas a esa parte, ¿no? Es como una especie de mar interior. Y tengo, ya te enseñaré vídeos, los tengo en el teléfono, que pasan esos grupos de orcas, de varias orcas adultas, con pequeñas, las ves pasando, y ves que sale el chorro del respirador, ¿no? Y entonces, tengo un par de vídeos que se les ve que pasan directamente por mi propiedad, ¿no? Entonces digo, ¿qué hago? Llamo a la policía para que les diga que...
Oiga, que por aquí no se puede pasar.
Échenme a esas ballenas.
Pues nada, yo creo que Javier es un claro ejemplo de esfuerzo, de libertad. Y yo, gracias a Dios, compartimos la fe. Es algo muy bonito, ¿no? Porque bueno, tenemos amigos que no la comparten y somos amigos igual y nos queremos igual. Pero compartir la fe es algo más bonito todavía. Y yo creo que nos une muy, muy especialmente. Y luego ese cariño que cuando lo creas, cuando estás en la universidad y creas cariño con alguien, yo creo que ya es para toda la vida, ya pase lo que pase, eso ya no pasa.
Y nada te une como rezar juntos, ¿verdad?
Sí, sí, eso es así. El haber rezado de jóvenes juntos es una cosa que une a la gente y el tener valores similares, pues es algo que yo creo que es muy, muy importante.
Sí, y ninguna de esas cosas, que si el Tesla, que si tal, ninguna de esas cosas realmente... Son lo que valen, ¿no? Lo que vale es que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no?
Claro.
Él sí que murió sin nada y al final se supo entregar él completamente, ¿verdad? Uh-huh. Así que tenemos que estar dispuestos a eso, a perderlo todo y dejar que Dios nos lleve en sus manos donde tenemos que ir. Y tal vez sea un sitio muy agradable o tal vez no.
Al final llegará un día, porque hay que ser realista, en que nos enterrarán al lado de un mendigo. Y no, como dice la parábola, a ver si le pedimos al mendigo que moje su dedito en el agua para darme de beber en la lengua si he sido yo malo. Entonces, bueno, pues al final nos llamó una señora, una llamada, yo la recuerdo mucho, llevo 16 años en la radio y recuerdo esa llamada, recuerdo muchas, pero esa la recuerdo, que como es Diálogos con la Ciencia, esto nos dijo, sí, vosotros muy inteligentes vosotros. Dice, para aquí el más inteligente es el que se salva.
Claro que sí.
Bueno, Javier, terminamos ya si te parece bien.
Sí, señor. Adelante.
Muchísimas gracias por habernos concedido este tiempo. Es que ha sido un aquí te pillo, aquí te mato. No teníamos un tema claro en la entrevista. Digo, ven, ¿de qué hablamos? cuéntame cosas de aviones.
De aviones.
Y nada. Y a ver si nos da tiempo antes de que te vayas, porque está aquí trabajando y se tiene que ir. Está en España unos poquitos días. A ver si nos da tiempo a tomarnos algo que no, porque hoy nos hemos visto así un poco corriendo con la excusa del programa de radio, pero a ver si nos da tiempo a tomarnos algo.
Sí, señor, con mucho gusto. Y gracias por traerme aquí y de nuevo estar con tus queridos oyentes.
Y ahora viene Leonardo Aymier Pérez de Madrid, que es ingeniero de caminos, canales y puertos, que esta gente también hace cosas, no vuela, pero también se pasa la vida haciendo cálculos y construyendo cosas para el bien de todos. Y le vamos a decir a bienvenido que cuando vuele, que no tenga miedo, que la aviación comercial es muy segura, gracias a Dios. Yo creo que con diferencia es la forma más segura de moverse. Hay una cosilla que nos decían en la aviación ligera, que es la que hacemos nosotros con aviones pequeños, que nos decían, cuando vas a volar, lo más peligroso es el camino al aeródromo. Bueno, resulta que es mentira. Cuando vuelas en aviación ligera, ahí sí que hay de vez en cuando accidentes, o sea que, sí. Que es mentira eso, pero no, yo creo que nos lo decían para que estuviésemos tranquilos.
Exactamente.
Bueno. Un abrazo fuerte, Javier, y ahora dejamos aquí a Leonardo Aymier Pérez de Madrid en la sección Pensar y Sentir.
Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saludo cordialmente. Y agradezco que estén ahora ahí, al otro lado de la radio. Yascha Munk, nacido en Múnich hace 42 años, es, entre otras cosas, escritor, profesor universitario y conferenciante público, conocido sobre todo por su trabajo sobre el auge del populismo y la crisis de la democracia liberal. Ha publicado un texto titulado La tercera herida de la humanidad. Antes de leérselo, voy a aclarar que utiliza el término bot, B-O-T, que proviene de acortar la palabra robot, y se define como un programa informático que realiza tareas repetitivas, predefinidas y automatizadas. Hoy les voy a leer en Pensar y Sentir un extracto de dicho texto, que dice así. ¿Qué será del concepto que la humanidad tiene de sí misma una vez que la inteligencia artificial llegue a ser mejor que nosotros a la hora de escribir poemas o hacer películas? A lo largo de la modernidad, la tecnología ha permitido a los humanos someter gran parte del planeta a su voluntad. En el año 1500, el planeta contenía menos de 500 millones de seres humanos. La superficie dominada por los asentamientos humanos seguía siendo una fracción de la Tierra habitable. La esperanza de vida en las partes más ricas del mundo era muy inferior a los 40 años. Y aproximadamente uno de cada dos recién nacidos no llegaba a celebrar su 15 cumpleaños. Medio milenio después, hemos transformado radicalmente el hábitat. Ahora ya pasamos de 8.000 millones de personas en el planeta. Aparte de los océanos y las selvas tropicales de los desiertos y de las cimas de las montañas, los asentamientos humanos dominan la inmensa mayoría de la masa terrestre. El número de bebés que sucumben a la enfermedad, el hambre o la violencia, es una fracción no muy grande de lo que era antes. Sin embargo, hay un sentido en el que la humanidad, durante sus 500 años de triunfo, se ha visto herida o humillada. Y es que los mismos conocimientos científicos que han permitido a los humanos someter la Tierra a su voluntad, también les han demostrado que su lugar en el universo no es ni mucho menos tan central como habían supuesto. Como sostenía Freud, ya en medio de los estragos de la Primera Guerra Mundial, en sus conferencias de introducción al psicoanálisis, la humanidad ha tenido que soportar en el transcurso del tiempo y de manos de la ciencia dos grandes ultrajes contra su ingenuo amor por sí misma. La primera humillación de la humanidad se produjo en el siglo XVI, cuando Copérnico sostuvo que el universo no giraba alrededor de la Tierra. Esto obligó a los seres humanos a lidiar, en palabras de Freud, con el hecho de que nuestra Tierra no era el centro del universo, sino sólo una pequeña partícula en un sistema cósmico de una magnitud difícilmente imaginable. La segunda humillación de la humanidad llegó en el siglo XIX, cuando Darwin descubrió la evolución. Tal como lo expresó Freud, esto despojó al hombre de su peculiar privilegio de haber sido creado expresamente, lo que implica una naturaleza animal en él imposible de erradicar. La tercera humillación de la humanidad aún no ha tenido lugar, pero puede que esté a la vuelta de la esquina. La primera vez que le pedí a ChatGPT que escribiera un poema, me asombraron sus habilidades. En unos segundos fue capaz de responder a mi petición, rivalizando con la velocidad con la que hasta el poeta más experto podría haber realizado la misma hazaña. Pero cuanto más utilizo la tecnología, más consciente soy de sus limitaciones. Sus resultados, aunque competentes, apestan a mediocridad. La velocidad de su producción resulta asombrosa, pero su calidad sigue siendo genérica. En su nivel actual de desarrollo, las diversas formas de inteligencia artificial destacan en el cumplimiento de tareas básicas con solvencia, pero distan mucho de ser auténticamente creativas. También hay problemas peores. Los bots de la inteligencia artificial siguen teniendo una preocupante tendencia a inventar la información que dicen extraer de la web, y llevan la marca de las preferencias y prioridades políticas de sus creadores. Pero, por preocupantes que sean estos problemas, son de esperar en esta fase de desarrollo. Los aviones solían estrellarse en un número demasiado elevado como para imaginar que algún día podrían servir como medio de transporte clave y asombrosamente seguro. Los usos prácticos de Internet solían ser demasiado limitados como para que alguien, salvo algunos visionarios extravagantes, pudiera prever el impacto transformador que tendría en nuestras vidas. Juzgar el potencial de la inteligencia artificial por la calidad de los resultados que produce ahora, sobre todo teniendo en cuenta los enormes avances que la tecnología ha conseguido en unos pocos años, eso es enormemente prematuro. No sé si la inteligencia artificial transformará por completo nuestro sistema económico. Desde luego, no sé si algún día será capaz de rivalizar con los humanos en algunas de las actividades que hoy consideramos más características de nuestra especie. ¿Escribirá un soneto más elegante que los que compuso William Shakespeare? ¿Podrá producir un cuadro con la habilidad de Bruegel o Picasso? ¿Superarán los bots aún desconocidos la capacidad de los escritores para contar una historia fascinante o la de Hollywood para hacer una película emocionante? En cualquier caso, sería absurdo descartar de plano estas posibilidades. Cuando los ordenadores gigantes, cuyos componentes físicos ocupaban salas enteras, empezaron a ser competentes en ajedrez, muchos expertos negaron que pudieran llegar a rivalizar con los conocimientos y la creatividad de los jugadores más hábiles. Podían calcular, claro que sí, pero también podían innovar. Kasparov supo por primera vez que estaba en apuros en su infame batalla contra Deep Blue cuando la máquina realizó una jugada muy contraria a la intuición. Por primera vez, una máquina había ideado, por pura fuerza de cálculo, una jugada que superaba la creatividad del humano más hábil. Hoy, la aplicación de ajedrez de nuestro móvil podría vencer fácilmente al actual campeón del mundo. Deberíamos empezar a plantearnos la posibilidad de que algún bot de inteligencia artificial sea capaz algún día de hazañas similares, incluso en actividades que, a diferencia del ajedrez, no siguen reglas estrictas. Los cerebros humanos funcionan de forma diferente a los algoritmos predictivos que impulsan la inteligencia artificial. Pero esto no excluye la posibilidad de que las máquinas lleguen a ser mejores en las actividades que nosotros mismos inventamos siguiendo un camino diferente. Y si eso ocurriera, sería la humillación más trascendental que ha sufrido la humanidad hasta la fecha. Termina así este texto escrito por Yasha Monk. Nos hemos hecho a la idea de que la Tierra no es el centro del universo. Hemos hecho las paces con nuestros orígenes animales. Seguro que de un modo u otro podremos enfrentarnos al hecho de que las máquinas que hemos creado superan nuestras capacidades en algunas de las tareas artísticas que nos hacen ser nosotros mismos. Pero la afrenta, cuando llegue, y si llega, será la más dura que hayamos tenido que soportar hasta ahora.
Y R Cuadrado nos habla de cómo entender eso que no entiendo.
Muy buenas noches a todos. Yo soy R al Cuadrado, Ruth Ramírez, y bienvenidos una vez más a la sección de cómo entender eso que no entiendo. A todos nos encantan los atardeceres, porque son muy bonitos. Pero, ¿por qué son rojos? Ahora os lo cuento. Los preciosos colores formados por el atardecer son debidos a una propiedad óptica conocida como dispersión Rayleigh. En 2022, TripAdvisor hizo una encuesta para conocer cuáles eran los mejores atardeceres y amaneceres del mundo. El mejor atardecer fue en Mayor Key Square, en Cayo Hueso, Florida, con unas 9.811 menciones. Y en segundo puesto, Burj Khalifa, Dubái, con 5.275 menciones. En nuestro país hay un montón de sitios desde donde ver un atardecer precioso. Pero según esta encuesta de TripAdvisor, fue el Templo de Debod, en Madrid. Vale, todos sabemos que son súper bonitos los atardeceres, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué los colores? Pues esto es debido a una mezcla entre la composición de la luz, la atmósfera y la fisiología de la visión propia del Homo sapiens. Desde hace mucho hemos llegado a la conclusión como que la luz es blanca, está formada por colores del arco iris y que la atmósfera no es uniforme, ya que contiene gases y partículas en suspensión. Como si estuviésemos atravesando un prisma, la luz solar atraviesa las capas y se descompone al contactar con las partículas, rebota y se refleja. Al igual que en Marte, cuando el polvo rojizo se eleva en el aire y nos da la impresión de que el cielo marciano es rojo. No todos los colores se dispersan por igual. Por ejemplo, el azul se dispersa más rápido que el resto, ya que el oxígeno y nitrógeno absorben mayoritariamente la luz azul-violeta, dejando pasar la naranja-rojiza. Esto explica por qué el cielo se ve más azul al mediodía que a primera hora de la mañana o última hora de la tarde, porque el sol está en su punto más alto y su luz atraviesa intacta la atmósfera. Este fenómeno físico se conoce como dispersión de Rayleigh, en honor al matemático John William S. Rayleigh. Él descubrió el argón y que la Academia Sueca premió con el Nobel de Física en 1904. premiaron sus estudios en el campo de la óptica, en especial el estudio de la polarización de la luz, que ayudó a la teoría de radiación del cuerpo negro. Cuando el sol se empieza a esconder en el horizonte y aparece la luz rojiza, es que en ese momento los rayos solares están atravesando una parte de la atmósfera mayor. De esa forma chocan más veces con las partículas suspendidas en el aire y no se ve ese azul del día. También con la calima el cielo se colorea de tonos anaranjados. En este caso es debido a una nube de polvo del Sahara, lo envuelve todo y las partículas en suspensión tienen una densidad mayor. Esto hace que la luz solar choque con ellas y se refleje. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado y aprendido algo nuevo. Buenas noches y hasta la próxima. Someday down the line, before we both run out of time, you're gonna see that someday we'll be all that we need. Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy, 12 de abril, no es un día cualquiera. It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day. No, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 12 de abril que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 1204, en el marco de la Cuarta Cruzada, el emperador Alejo V, conocido como Murzuflo, por sus pobladísimas cejas, abandona Constantinopla ante el sitio al que la someten los guerreros de la Cuarta Cruzada, provenientes de todos los lugares de Europa que, por un momento, olvidan su objetivo inicial de conquistar Tierra Santa y deciden que es harto más provechoso conquistar la capital del imperio, muchísimo más rica y fácil de expoliar. Alejo había llegado al poder derrocando a los coemperadores Isaac II y Alejo IV Angelo, y será sucedido por Teodoro I Comneno, que implanta el llamado Imperio Latino de Constantinopla. Su final será aciago, capturado por sus enemigos, será cegado y arrojado al suelo desde la columna de Teodosio, de la que hoy apenas nos quedan algunas partes de los fustes que la componían. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1557, en lo que son las ruinas de la antigua Tomebamba, el explorador y conquistador español Gil Ramírez Dávalos funda Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca, actual Cuenca, en Ecuador, con casi 400.000 habitantes al día de hoy. En 1752, el rey Fernando VI de España firma el decreto por el que se crea la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que al día de hoy se encuentra en el Palacio de Goyeneche, en la calle de Alcalá de Madrid. En un principio, sus actividades se centraron en la pintura, la arquitectura, la escultura y el grabado.
era su propósito convertir las bellas artes en materia de estudios reglados, superando el modelo anterior del aprendizaje en los talleres, para lo que la academia contaría con profesores y concedería premios y pensiones de estudios en Roma. Nacida como Academia de Escultura, Pintura y Arquitectura, solo en 1873, coincidiendo con la apertura de una nueva sección, esta para la música, recibe su denominación actual. En 1931, unas elecciones municipales que dan una apabullante victoria a los monárquicos, 36.168 concejales monárquicos frente a 7.707 republicanos, producirán una alarma tal que solo dos días después el rey Alfonso XIII abandona el país y se produce el advenimiento de la Segunda República. Apenas 27 días más tarde, sin ni siquiera esperar al aciago final del nuevo régimen mediante una terrible guerra civil que habría de durar 3 años, arden ya en España más de un centenar de iglesias, un fuego que se lleva algunas de las mejores bibliotecas del país, obras de arte e incunables, irrepetibles, y hasta produce 3 muertos. Es un día fundamental en la conquista humana del espacio, pues en 1961 despega de Baikonur la cápsula espacial Vostok 1 y dentro Yuri Gagarin, primer hombre en orbitar nuestro planeta, cosa que hace en un vuelo de 108 minutos de duración, cuya órbita le lleva a 327 kilómetros de la superficie terrestre. Y en 1981, desde el Cabo Cañaveral, descubierto, por cierto, por el explorador y conquistador español Juan Ponce de León en 1513, en el territorio al que llamará Florida, se lanza la primera nave espacial reutilizable de la historia. Es el transbordador Columbia, tripulado por John W. Young y Robert Crippen. Y la misión dura 54 horas. En 1955, en Estados Unidos, la vacuna contra la polio del doctor Jonas Salk es declarada efectiva, y lo es tanto que hoy la polio se halla prácticamente erradicada, a excepción de pequeños focos en África y en Asia. La polio, poliomielitis o también parálisis infantil, es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente al sistema nervioso, producida por el poliovirus, llamada infantil porque afecta principalmente a niños. Se transmite por contagio y una buena parte de sus infecciones son asintomáticas. Solamente en un 1% de los casos, el virus entra en el sistema nervioso central y entonces destruye las neuronas motoras, causando debilidad muscular y parálisis aguda que dejan como secuela las características piernas y brazos de reducido tamaño y musculación. En un pequeño porcentaje de casos puede producir la muerte. Una de sus más renombradas víctimas será el presidente Franklin Delano Roosevelt, que la adquiere a sus 39 años de edad. Y en 1983, la película española Volver a empezar, del director José Luis Garci, consigue por primera vez para España el Oscar a la mejor película en lengua no inglesa.
Bruna, Bruna, nació María y está en la cuna. Nació de día, tendrá fortuna. Bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco. Y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval.
En el capítulo del natalicio, en 1484, miembro de una ilustre familia de artistas de la que forman parte otros grandes exponentes como el imaginero Francesco Gianberti, los arquitectos Giuliano Giovanni Battista da Sangallo y Antonio da Sangallo el Viejo, o el escultor Francesco da Sangallo y discípulo de Donato Bramante en Roma, nace Antonio da Sangallo el Joven, arquitecto renacentista italiano, autor de notables iglesias romanas como la de Santa María de Loreto, la de San Giovanni dei Fiorentini o la de Montserrat de los Españoles, en la que están enterrados desde el año 1889 los dos grandes papas Borja en español, dos de los tres papas que España ha dado a la Iglesia, Calixto III y su sobrino Alejandro VI, que añadir al Papa San Dámaso. En 1539, en Cuzco, y sobrino nieto del gran Garcilaso de la Vega, viene al mundo Gómez Suárez de Figueroa, más conocido como el Inca Garcilaso de la Vega, escritor e historiador de raza mestiza, hijo del español Sebastián Garcilaso de la Vega y de la indígena peruana Isabel Chimpu Oclo, considerado el padre de la literatura hispanoamericana, que nos da noticias de importantes personajes del descubrimiento y colonización de América, como por ejemplo el del llamado prenauta Alonso Sánchez de Huelva, marino español que, según él, podría haber pisado América antes que Colón, y autor de obras como los Comentarios Reales de los Incas, La Florida del Inca o Historia General del Perú. Y son fechas propicias a los grandes literatos, pues en 1704 viene al mundo Jacques Benigne Bossuet, filósofo francés defensor de la teoría del origen divino del poder que justificará el absolutismo de Luis XIV y autor del Discurso sobre la Historia Universal. Y en 1782 lo hace Pietro Metastasio, escritor italiano, uno de los principales libretistas de ópera, que trabaja para maestros como Mozart, Vivaldi, Händel o Gluck, y a quien debemos títulos como Aquile o La Clemenza di Tito. En 1884 nace el alemán de origen judío Otto Fritz Meyerhoff, perseguido por el nazismo, Nobel de Medicina 1922 por sus aportaciones sobre el proceso químico de oxidación de la glucosa en el organismo y la liberación de energía que se desprende en toda contracción muscular.
¡Luis, Luis, Luis!
¿Qué pasa, Mariate?
¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
Hija, qué susto. Pues no, la verdad.
Pues hay que hacerlo, Luis.
Pues sí, amigos, porque todos los jueves a la 1 de la mañana y muchos domingos a las 3 de la tarde, Mariate Aragonés, que es mi mujer y este servidor, estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia.
pero historia de la buena, con mayúscula, en el programa Esta no es una semana cualquiera, y con la mejor música.
Mariate, ¿y los que no puedan escucharnos en directo?
Siempre pueden entrar en el podcast del programa Esta no es una semana cualquiera. Acuérdense, esta no es una semana cualquiera. Y escucharlo a la hora a la que más les guste escuchar la radio.
Pues ya lo saben, amigos, esta no es
una semana cualquiera,
con Mariate Aragonés
y Luis Antequera.
La historia como es,
y no como nos gustaría que fuera.
En 1924, hace por lo tanto hoy 100 años, viene al mundo Peter Saffar, médico austríaco que desarrolla el sistema de respiración boca a boca como instrumento de primeros auxilios. Tendrá gran influencia en la determinación de los parámetros de la muerte cerebral y crea la primera unidad de cuidados intensivos de los Estados Unidos, cosa que hace en 1958 en el hospital Baltimore City, en el estado de Maryland. Y en 1933 ve la luz y más bien oye sus primeras ondas la gran soprano española Montserrat Caballé, de la que María Callas afirmara que sólo ella podría sucederle en el trono del bel canto. Interpretará personajes operísticos de la importancia de Salomé, Violeta, la Marshalín, Semiramide o Isolda, y hasta 80 de los grandes personajes de la ópera. Nacida en una familia de origen humilde, será gracias a la ayuda de la familia Bertrand Mata que logra ingresar, a la edad de 11 años, en el Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona. Su primer gran éxito tiene lugar en 1965, cuando sustituye a una indispuesta Marilyn Horn en una función de Lucrezia Borgia, en el Carnegie Hall de Nueva York. Se dice que ante la sustitución, varios espectadores devolvieron sus entradas, pero al ser informados de cómo cantaba la Caballé, regresaron apresuradamente al teatro. Un periódico neoyorquino titulaba al día siguiente: Callas más Tebaldi igual a Caballé. El juego de palabras consiste en coger las dos primeras letras de Callas, C-A-K, y la tercera, cuarta y quinta de Tebaldi, la gran soprano italiana Renata Tebaldi, B-A-L, y ponerlas juntas, dando Cabal, Caballé. Y corriendo el año 1947 nace el norteamericano Tom Clancy, autor de novelas policíacas, muchas de ellas llevadas a la gran pantalla, como La caza del Octubre Rojo o Pánico Nuclear. Capítulo del obituario: en 65 después de Cristo muere Lucio Anneo Séneca, filósofo hispano-romano nacido en Córdoba, autor de obras como Las Consolaciones o Los Diálogos y de tragedias como Edipo o Las Troyanas, el más importante filósofo de la corriente llamada del estoicismo, fundada por Zenón de Citio, cuyo objetivo era alcanzar, basándose en la resignación, la virtud y el autocontrol. el estado denominado de endaimonía, una especie de felicidad basada en la aceptación de la realidad tal como se presenta y la resistencia al deseo de placer, la recompensa inmediata o el miedo al dolor, abandonándose al plan de la naturaleza. Séneca muere mediante suicidio que ejecutará cortándose las venas de manos y de pies para evitar la ira del emperador Nerón, del que fuera tutor en un momento de su vida al caer en desgracia frente a otros hombres fuertes del momento como Petronio o Tigelino. A su suicidio seguirían el de sus dos hermanos y el de su sobrino Lucano, sabedores de que eran los siguientes en la ira del iracundo emperador. En 352, en Roma, dice adiós a este mundo cruel Julio I, 35º Papa de la Iglesia Católica, que lo es 15 años y 2 meses, hasta su muerte en 352. Larguísimo papado para su época, venerado como santo, el cual fija la celebración de la Navidad el 25 de diciembre, dejando el 6 de enero, en que se celebraba con anterioridad, para la Epifanía de los Reyes Magos, y ordena la conservación de todos los documentos en poder de la Iglesia, poniendo las bases de lo que luego será el fabuloso archivo de la Santa Sede. Un hecho de grandísima importancia del que nunca podremos felicitarnos suficientemente, con el que la Iglesia, como tantas veces, se adelanta varios siglos al devenir de la historia, poniendo las bases de lo que mucho después harán otros. Convoca un concilio para condenar el arrianismo y por ello, aunque la Iglesia no era perseguida ya por el paganismo romano, sí se ganará en cambio una nueva persecución durante el reinado del emperador Constancio, de credo arriano. En el año 1945 fallece Franklin Delano Roosevelt, 32º presidente de los Estados Unidos, único en ganar 4 elecciones presidenciales, pues después de él se aprueba la famosa 22ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que impide a los presidentes norteamericanos presentarse a más de una reelección. De las 3 grandes reuniones de los líderes aliados durante la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt acude a Teherán en 1943 y a Yalta en febrero de 1945, pero como Churchill falta a Potsdam en julio de 1945, pues ya había fallecido. Le sucede en la presidencia su vicepresidente Harry S. Truman, que ordenará el lanzamiento de las 2 bombas atómicas sobre Japón, Hiroshima y Nagasaki, y ganará después las elecciones de 1948. Y en 2004 pasa al otro barrio Juanito Valderrama, cantante español de copla y de flamenco, actor de cine en 6 filmes diferentes, que alcanza su gran éxito durante los años del franquismo a pesar de haber combatido en el bando republicano y de ser anarquista, a quien debemos este precioso El Emigrante. Thank you.
rosario con tu diente de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Sobre su cuenta divina hecha con nardo y gamí rezaré pa' que me ampare aquella que está en Sahir. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte.
Felicitamos hoy a Andy García, autor cubano-estadounidense, a quien han visto ustedes en filmes como El Padrino 3, que le gana un Oscar, o The Lost City, la ciudad perdida, sobre la Revolución Cubana, que cumple 68, y al gran Carlos Sainz, el corredor de rallies español, ganador de 2 campeonatos del mundo, de 4 subcampeonatos y de 5 terceros puestos, uno de los grandes rallistas de la historia, el segundo que más podios y el tercero que más victorias tiene, recordado por el que no ganó en el 98 por quedársele el coche parado a 500 metros de la meta cuando ya era campeón y ganador también de 4 rallies Dakar, el último este mismo año. Y lo que es menos conocido, pero no menos cierto, campeón también de España de squash, que cumple 62. Y a nuestras guapas, hoy la guapa cantante española Lorena Gómez, que cumple 38, y la preciosa actriz irlandesa Saoirse Ronan, 3 veces nominada al Oscar, a quien han visto ustedes en filmes como Brooklyn o Lady Bird, que cumple preciosos y redondos 30. Y celebra la Iglesia Católica a Amonio Pedro Marciano Jovino Tecla, Casiano Montano Máxima Cuadrato, Teodosio Eutiquio Cástulo y Guillermo Mártires, Mártires, Mártires. A Braulio Félix Teodoro y Lugero, obispos, obispos, obispos. A Basilio y Quiliano, eremitas, eremitas, eremitas. A Goboano, abba. Y al Beato Diego José de Cádiz, un monje al que un niño de 5 años debe el haber salido de un extraño virus desconocido que le había paralizado el cuerpo y amenazaba con acabar con su vida. There is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day.
Y a continuación, el profesor José Manuel Amaya presenta la sección de curiosidades científicas.
Buenas noches, señoras y señores oyentes. Como siempre, un honor dirigirme a ustedes desde esta emisora y en este programa. Soy José Manuel Amaya y en esta intervención voy a continuar donde nos quedamos hace 2 semanas concretamente, porque la semana pasada coincidió con la Semana Santa y tuve que cambiar de orientación, de manera que nos retrotraemos a hace 2 semanas y yo les recomiendo que se lo tienen ustedes grabado, pues conecten con la grabación para no tener que repetir lo mismo y nos retrasemos en la exposición. En la penúltima intervención llegamos a la conclusión de que íbamos a hablar de lo que se denominaba el grupo ERMAS. Ya sabemos, ya dijimos que ERMAS era un científico de relevancia perteneciente al llamado Círculo de Leipzig. Entre otras cosas, pues también tenía la obsesión de ser antiatomista. Luego después, cuando pasó el tiempo, sí se hizo atomista, como otros también, otros investigadores, otros científicos de la misma época también que fueron antiatomistas, se reconvirtieron al atomismo. El grupo ERMAS estaba formado por 2 matemáticos y un físico. Los matemáticos eran Hans Hahn, que ya le dije que como se escribía, Otto Neurath, que era también matemático, y un físico llamado Philipp Frank. Este grupo se constituyó en 1908. La característica fundamental del grupo, llamado Grupo ERMAS, precisamente, era pues estudiar y valorar las transformaciones que se habían producido en la ciencia en general a finales del siglo XIX y principios del XX, concretamente en la matemática y en la física. En la matemática, de una forma relevante, apareció una figura importantísima que elaboró una teoría de los llamados números transfinitos, que era Georg Cantor. Ya dijimos también que Georg Cantor era hijo de un comerciante importante danés y de una rusa. Y trabajaba también con otro matemático importante llamado Dedekind, y tenía también un enemigo importante llamado Kronecker, que se metía con él siempre que podía. Y era el autor de los números transfinitos y de muchas aportaciones importantísimas a la matemática en general. Ahí había matemáticos que sus teorías llamaban los paraísos de Cantor. Efectivamente, era de una importancia enorme. Entonces, también cuando estuvimos hablando de las experiencias llevadas a cabo por Avenarius, de crítica de la experiencia pura, vimos que se había dedicado a hacer experimentos controlados de forma, vamos, bajo el punto de vista de la experiencia, y ver las condiciones esenciales que se tenían que producir para hacer una experiencia de lo más perfecta posible. El aislamiento, la ausencia de sonidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí, de todas estas experiencias, se sacó la conclusión de llamar un empirismo psicologista. Que luego después, más adelante, esta denominación se cambió y se habló de un empirismo logicista. Y con el tiempo, pues, esto derivó en lo que se vino a llamar también empirismo lógico o positivismo lógico, que esto ya lo dijimos en mi intervención pasada, no pasada, no, la antepasada. De modo que surge un empirismo lógico, un positivismo lógico, y yo les dije a ustedes que la palabra empirismo y positivismo pues eran prácticamente, con muy pocas diferencias, eran prácticamente equivalentes. Entonces este grupo se dedicó justamente a valorar las transformaciones que se habían producido no solamente en la matemática sino también en la física e incluso en la astronomía, porque en la astronomía, que es la ciencia que se ocupaba de la localización de los astros, pues hubo una evolución también importante a mediados en la segunda mitad del siglo XIX por dos investigadores que fueron Gustav Kirchhoff, que fue maestro del Planck, nada menos, y Bunsen, que era el director y propietario de unos laboratorios importantísimos, que eran los laboratorios Bunsen. Y entonces estos dos investigadores, Gustav Kirchhoff y Bunsen, introdujeron una nueva forma de observar a los cielos, a los astros, que era la espectroscopía. Y entonces la astronomía, además de dedicarse a la localización de los astros y su evolución, se dedicó también a tomar el espectro de los astros y en general de las estrellas, de modo que se completó a la astronomía con la introducción de esta nueva manera de observación y de recoger esto conocimiento de los astros, la introducción de la espectroscopía. Y entonces la astronomía pasó de denominarse astronomía a denominarse astrofísica. Y entonces se generó lo que se llama la astrofísica, una evolución bastante considerable en el estudio del cielo. De modo que el grupo Hermas se dedicó a ver todas estas modificaciones positivas que se habían introducido en la ciencia en general, y no digamos ya esto con los estudios de Planck de que la energía tenía estructura, aparece la mecánica cuántica concretamente, y es curioso que cuando le preguntaban a Einstein que qué era esta cuestión de la teoría de los cuantos, que era la cuestión de los fotones y todas estas nuevas interpretaciones de la naturaleza, Einstein respondía que la teoría de los cuantos era como ir a comprar cerveza de un gran barril en botellas de a litro. De manera que era una forma simple y muy intuitiva de dar a conocer esta nueva forma de la energía. De modo que el grupo Hermas estaba compuesto por estas tres personas, dos matemáticos y un físico, que se reunían diariamente en una de las cafeterías de aquella época en Viena, para pensar y dar cuenta de todas estas transformaciones que se habían introducido en la matemática y en la física, porque también hay otras formas de visión que son, sobre todo en la cuestión de la matemática, que eran la teoría de las clases de Russell, las clases normales y las clases no normales. Decía de Russell, decía, una clase normal es aquella que no se contiene a sí misma, y una clase no normal es aquella que sí se contiene a sí misma. Y daba un ejemplo. Una clase normal es, por ejemplo, la clase de los leones. La clase de todos los leones no es un león. Bien. Luego, un ejemplo de clase no normal es la clase de todas las cosas pensables. La clase de todas las cosas pensables sí es una cosa pensable. Es decir, la primera, la de los leones, es lo que Russell llamaba una clase normal, la que no se contiene a sí misma, y la segunda es una clase no normal, la que sí que se contiene a sí misma. Y aquí voy a terminar, ya para continuar en mi próxima intervención, por cuestiones de tiempo, de manera que desearles a ustedes muy buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Muy buenas noches, profesor José Manuel Amaya. Gracias por habernos acompañado hoy en este programa. Y también gracias a ustedes, gracias a nuestros oyentes, por haber estado con nosotros estas 2 horas. Les espero la semana que viene, si Dios quiere. No falten, estamos preparando un programa también interesante. Intentamos que además de interesantes sean divertidos, e intentamos explicarles cosas. Además, yo creo que Diálogos con la Ciencia es un programa que intenta ser muy variado. Lo mismo hablamos de un tema que hablamos de otro. Estamos preparando varias entrevistas. Ahora mismo, mientras estábamos en el directo, estaba concretando con la persona que vamos a tener el programa de la semana del 23, me parece que es el 25 o así. Y estábamos viendo de hablar de unos, a él le gusta mucho hablar de caminos, de visitas a lugares especiales, y luego muchos de ustedes visitan esos lugares y me lo comentan por el WhatsApp. Pues he estado en este lugar y realmente me ha gustado mucho. Es un ingeniero de caminos, canales y puertos que se llama Andrés Romera, que además investiga mucho sobre templos, investiga mucho sobre lugares sagrados, investiga muchísimo sobre caminos antiguos, caminos romanos, y nos recomienda lugares para visitar aquí en España, la mayoría de ellos, y son lugares realmente muy, muy interesantes. Y antes tenemos varios programas que también estamos todavía intentando ajustar un poco de qué van a ser, ¿no? Pero Diálogos con la Ciencia tiene un trabajo detrás, buscando, buscando esas entrevistas, buscando esa información, trabajando con las personas con las que hacemos las distintas secciones. Y yo creo que ustedes lo agradecen un montón. Y por eso aquí seguimos, gracias a Dios, gracias a Radio María y gracias a ustedes. Y ya tenemos que terminar este programa de hoy, 12 de abril de 2024. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. No nos olviden sus oraciones. Recen por Balduino, que está mucho mejor. Y bueno, esa enfermedad que tiene, que es incurable, yo creo que se va a curar gracias a ustedes, gracias a sus oraciones. Yo siempre he dicho desde el primer momento, desde que me dijeron que tenía esta enfermedad, que esta enfermedad es para gloria de Dios. Yo lo tengo claro, no tengo la menor duda. Así que va a ser una sanación de una enfermedad incurable. Y eso es para gloria de Dios. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. No lo sé. Lo hará como a él le dé la gana, porque Dios es así. Pero yo creo realmente que eso va a ocurrir. Y aquí estaremos, si Dios quiere, la semana que viene para todos ustedes. No falten. Y allá vamos con la sintonía final del programa.
Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia, dirigido por Javier Ángel Ramírez.